Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast. Disculpad lo primero, esto yo creo que es de recibo que lo hagamos en estos primeros compases del programa. La ausencia de la semana pasada, que por diferentes circunstancias nos obligó a algo que hacía mucho tiempo, afortunadamente lo podemos decir, que no sucedía, que era tener una semana de barbecho, ¿no? Un hueco, ¿no? En el calendario regular, como digo, desde hace bastante de este Mary Podcast. Así que vaya por delante esa disculpa. Y nada, nos reencontramos tras estos 15 días ahora, con ganas de actualizar cuestiones que han sido noticia desde que nos encontramos la última vez y que, por una razón u otra, como digo, no hemos podido abordar. Hoy tenemos un programa, espero que interesante, que tiene con el Battle Royale de moda pues bastante protagonismo. Y luego vamos a reservar otro poquito de ese debate que vendrá a continuación y que, como sabéis, vertebra este podcast desde hace mucho tiempo, desde su origen, para ese Nintendo Direct último en el que se han comentado cosas interesantes. Vamos a hablar de lo que se dijo, de lo que nos ha parecido, lo que se comentó, esos anuncios jugosos, desde luego para los que pintamos canas, ¿no? Y los que pudimos disfrutar sobre todo de ese Zelda del que, como digo, nos ocuparemos en unos minutillos, y también de las ausencias, que las hubo. Pero todo eso después de las presentaciones y de que los que hoy van a estar por aquí hablando entre nosotros, pero de alguna forma también haciéndolo con vosotros, aunque no tengamos esa interacción directa, van a, digo, como acompañaros, ¿no? No me enrollo. Fran, estás por ahí, tío. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
Hola, Fran. Hola, Juan. Muy, muy buenas.
Hola, Fran. Soy Fran. Hola, Fran. Fran.
No. No, no, la verdad es que, bueno, tenía una cosa, aparte del saludo y de darle, bueno, darle el saludo a nuestros oyentes y a todos nuestros invitados en este programa. La verdad es que me toca la triste tarea de comenzar el programa pues mandando un fuerte abrazo a los compañeros de Fran Pinto, conocido también como Pinkhead, muy conocido sobre todo por su trabajo en Anahit, y un trabajo no solamente en Anahit, sino un trabajo constante a lo largo de los años, una pluma muy importante en lo que es la escena de la prensa del videojuego, una voz muy autorizada que nos ha dejado a una edad muy, muy, muy temprana, desgraciadamente. Y bueno, yo creo que las muestras de cariño que se han visto en Twitter dicen mucho de lo que, de la huella que él deja en el panorama de todos aquellos que ha tocado él con sus textos y con sus programas de radio. Y bueno, pues nos toca despedirnos de él y celebrar su trabajo y su trayectoria y su vida. Y que, en fin, una noticia realmente, realmente triste. Y mandar un abrazo pues a familiares, amigos y a todo el equipo de Anahit, toda la gente que ha tenido una relación personal con él como amigo, que han sido, como digo, muchos. Y o sea, se ha sentido bastante a fecha de hoy en Twitter. O sea, se ha visto mucho el cariño que la gente le tenía, desde luego.
Pues sí, nada, hacemos como es evidente nuestras las palabras de Fran, nombre de la redacción de Mary Station, y un abrazo muy grande tanto para, como dices, sus más allegados, la gente con la que compartía el trabajo en su día a día, su familia, amigos, y por supuesto también todos esos que de una u otra manera pues han sido partícipes de ese trabajo, ¿no? Los podcasts, textos y demás. Un abrazo muy grande para todos. Y nada, vamos a continuar con presentaciones, nombres que están hoy entre nosotros. Está por ahí Sergio. ¿Qué pasa, chavalote? ¿Cómo estás, tío?
Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada más que decir respecto a lo que ha dicho Fran, así que bueno, pues seguimos adelante y nada, contento de compartir el micrófono con compañeros que no se suelen pasar tanto por aquí, pero que bueno, que yo creo que también pueden aportar su punto más experto sobre los temas que vamos a tratar, así que vamos a por ello.
Sí, señor, vamos a darle caña. Israel, ¿estás ahí o qué?
Sí, a ver si hoy se me escucha en la presentación.
Sí, sí, bien.
Pues muy contento por estar otra vez aquí, triste por lo que ya ha comentado Fran, pero por sintetizar, creo que gente como Fran querría que hoy habláramos de videojuegos con ganas, con ilusión, porque eso es lo que nos une y lo que le ha hecho tan feliz a él y tan feliz a nosotros. Así que vamos con ello.
Vamos para allá. Alejandro, ¿cómo estás, tío?
Pues comparado con la semana pasada, bastante mejor. Fue una pena que el programa no saliera adelante. Estaba bastante con la gripe y tal. Pero bueno, dejando de lado lo propio, un saludo a la familia y tal. Aquí con ganas de hablar de videojuegos, que es lo que nos une, y todo para adelante.
Juan, Alejandro se ha convertido en una pieza clave del Meripodcast, hasta el punto de que al fallar él, falló el programa.
Se cayó. Es como, claro, la estructura, es el pilar que nos tenía.
El Battle Royale del Meripodcast.
Sí, exactamente. Sí. Sí, bueno, no lo había dicho al principio, dije diferentes cuestiones, pero sí, es verdad que la semana pasada, pues eso, coincidió que el plantel al que le tocaba salir al césped estaba un poco así pachuchillo y hubo que cancelar. El árbitro dijo, venga, vale, incomparecencia del equipo local, lo jugamos el partido en otro momento. Pues sí, pero bueno, hoy estamos todos, yo creo que dispuestos, y vamos a cerrar la terna de voces de esta semana con Miguel, que se estrena. Lo iba a hacer la semana pasada, pero... Pero bueno, ¿estás dispuesto, tío, a lo que supone adentrarte en este Meripodcast con toda esta gentecilla que somos? ¿O qué? ¿Qué pasa, tío? Bienvenido.
Sí, bueno, Juan, pues sí, tengo muchas ganas, la verdad. Mi primer Meripodcast y estoy ilusionado, pero bueno, también quiero aportar mi granito de arena a la conversación, que espero que lo haré.
Seguro que sí, hombre. Pues nada, siéntete en casa, ya sabes que esto... Es una conversación entre amiguetes, los que estamos hablando delante de los micros y los que nos escuchan, que son muchos afortunadamente desde hace mucho tiempo. Así que nada, con tranquilidad y buenos alimentos nos ponemos ya manos a la obra con este Meripodcast que empieza aquí.
A debate.
Y un tema que, como yo decía durante los primeros compases del programa, es actualidad. Hablamos en su momento de Apex, ya sabéis, este Battle Royale... pues que en muy poco tiempo ha hecho tantísimo ruido, del que hablamos tras su anuncio en el programa y del que vamos a volver a hablar para profundizar ahora que ya, iba a decir leemos, pero siendo justos, yo voy a escucharos muy atento porque no he tenido la ocasión de darle todavía cera, pero me consta porque os conozco y porque además en el grupo de WhatsApp este que tenemos loco, ¿no? Con ese scroll que ni el mismo Sonic, ¿verdad? De todo lo que se habla por allí, no paráis de comentarlo, pues sé que muchos estáis dándole mucha caña. Así que vamos a profundizar, como digo, en el asunto, vamos a hablar de lo que es, ahora que ya se le conoce, y nada, a ver qué nos ha parecido de momento. ¿Quién se lanza a la piscina esta para romper el hielo y contextualizar?
Salto del avión yo, con
dale, caña.
Cuadra. Sí, por recapitular un poco respecto a la semana pasada, estamos ante un Battle Royale desarrollado íntegramente por Respawn Entertainment, los creadores de Titanfall, X-Infinity War, o sea, son gente que ha mamado el shooter desde hace más de 20 años, conocen muy bien el género, saben cómo desarrollarse en un ámbito multijugador, y ahora se lanzan literalmente a la piscina con un Battle Royale, que yo creo que responde al hueco que está dejando Blackout. Un Call of Duty que hizo mucho ruido en sus primeros meses, un Battle Royale que era bastante diferente al resto, sobre todo a la propuesta third person shooter de Fortnite y PUBG, pero sin embargo con el paso del tiempo ha quedado claro que Call of Duty tiene fecha de caducidad, esa entrega anual mata por completo, yo creo, la creación de una comunidad en torno a Black Ops 4, y ahora con Apex Legends, Electronic Arts se lanza de nuevo a cubrir ese hueco, sobre todo teniendo en cuenta que no hay otro Battle Royale en el mercado que sea tan directo, que sea primero un shooter y luego un Battle Royale, creo que eso es lo más importante. Bueno, por hablar un poco en detalle del juego, el loot está pensado en mejorar el arma en vez del personaje, estamos hablando de una acción directa, sin pausa, armaduras que no se rompen, sino que se regenera a través de escudos, salud, un mapa muy reducido comparado con la competencia, pero que sin embargo mira hacia lo alto, es muy vertical, y sobre todo que transmite muy bien las sensaciones que dejó Titanfall 2, un título que ganó mucho en la campaña, pero no se habló tanto del multijugador y tenía bastantes mecánicas interesantes que proponía. Aquí se pierde el doble salto, aquí se pierde los titanes y se gana sobre todo esa yo creo que experiencia muy bien moldeada de First Person Shooter en cuanto a magnetismo de la bala. No hay apenas, no hay autopuntado, salvo una pequeña reducción del movimiento al pasar el stick por los personajes. Es un juego puramente de habilidad y yo creo que eso es lo que la gente más le ha enganchado. Estamos hablando del Battle Royale que más usuarios activos rápidamente ha conseguido, en torno a los 25 millones de usuarios activos y sumado. O sea, está en constante crecimiento. Y muy importante comentar, antes de dar el paso a Miguel, que creo que también lo ha jugado, que a partir del 1 de marzo empieza la primera temporada de Apex Legends, empieza un cambio, el primer paso real de esta beta, entre comillas, porque el juego ha salido muy sólido, apenas ha tenido problemas de conexión, jugablemente no tiene fallos, y estamos hablando de a ver qué futuro le puede llegar. Yo soy bastante optimista, sobre todo porque estamos hablando de un free-to-play que no abusa de ningún micropago que altere la jugabilidad, puramente cosmético, ninguna mecánica. Por ejemplo, a mí personalmente no me gusta la construcción de Fortnite, esto no, es nada que ver. Y sí que toma mecánicas que planteó Hi-Rez con Realm Royale, el tema de la resurrección, el tema de... que cuando mueres no es el final, sino que la escuadra puede llevarte a un sitio de reanimación y darte una segunda oportunidad. Creo que juega muy bien con ese sentido. Y Miguel, yo la verdad es que estoy bastante enganchado, soy más de nivel 40 y ya te digo, a mí me encanta, macho, ¿qué quieres que te diga?
Sí, no, yo también estoy súper, súper enganchado. Estoy entre la Play y el PC, que según qué amigo quiere jugar conmigo, pues pillo una u otra. Y la verdad es que veo, me parece que es un juego como muy... O sea, creo que el éxito radica en que es un juego como muy manufacturadito, pero no digo esto de un modo negativo. O sea, creo que es un juego que ha mirado mucho cómo funciona el Battle Royale, cuál es el estado del género. Respawn ha mirado qué es lo que le cuadra, qué es lo que no le funciona del Battle Royale. Y entonces ha sacado este juego que bueno, que coge un poquito desde allí, un poquito desde acá, y por eso creo que es muy difícil que no le guste a alguien. O sea, han conseguido enganchar a una persona como yo, que yo no he jugado a ningún otro Battle Royale. Bueno, sí he jugado realmente, pero nunca me he llegado a enganchar, digamos, nunca he llegado a formar parte de la comunidad, pues ni de Fortnite, ni del Blackout, que también lo he jugado, que como tú has comentado, creo que es quizá el competidor más obvio.
Sí.
Viene un poco de las mismas raíces ambos juegos, pero hay un factor clave que has comentado tú también, que es el hecho de que Blackout está completamente unido a Black Ops 4 y es imposible crear una comunidad a largo plazo de ese modo.
Creo que
ha hecho muy bien Apex en salir, en ser un juego free to play, en decir somos esto y vamos a intentar pues hacer una hoja de ruta que esto es lo que va a hacer Respawn ahora. Y me parece, creo también que es un juego muy interesante por cómo, eso ya decía, cómo ha cogido un poquito de todos lados. El tema también del hero shooter, que es un...
Eso es.
Que es algo que no he escuchado en muchos sitios, sin embargo, yo como persona que ha jugado muchísimo a Overwatch, me parece que coge lo justo de Overwatch como para ser accesible para todo el mundo, porque... Pienso que, como persona que juega mucho Overwatch, creo que Overwatch es menos accesible al gran público de lo que parece, en el sentido de que la elección de héroe en Overwatch puede cambiar completamente el curso de la partida. Puede hacer que, o sea, si no te eliges a Mercy en una partida y te eliges a D.Va, a lo mejor tu equipo pierde por culpa de eso. Y creo que, sin embargo, el Apex... es un hero shooter, pero como muy... Es sutil, no es la elección de héroe no es completamente disruptiva, no te cargas la partida porque te hayas elegido a Lifeline o te hayas elegido a Bangalore, sino que el juego tiene un montón de sistemas encima de sistemas que todos funcionan independientemente, de forma que si uno no te cuadra, te cuadra otro, ¿no? Por eso creo que
está equilibrado.
Sí, o sea, sí,
es lo que me noto. Yo ya te digo, creo que has dado el clavo en el sentido de que Respawn ha aprendido muchísimo la lección del resto de competidores. Porque si ves un poco cómo iba la escena del Battle Royale, hablamos de Hi-Rez, que tiene un... Bueno, Realm Royale está medio muerto, PUBG está perdiendo usuarios, Fortnite se lleva el mayor trozo del pastel simplemente ya porque va con el modo crucero. Y da la sensación al jugarlo de que es un juego muy sólido, un juego... que no ha sido pensado a rápida y malamente, que ha tenido un desarrollo...
Se ha muy acabado también.
Sí, está muy bien acabado.
Sí, está muy acabado.
Y sobre todo lo que comentas de Hero Shooter, no, ya te digo, es una fórmula que está cuajando muy bien en el competitivo. Hablamos de Rainbow Six, es uno de los first person shooters más populares de la actualidad junto a Overwatch. Y aquí tenemos unos personajes, son 8 hasta el momento, que no da la sensación. O sea, por ejemplo, si me pillo Pathfinder, Bangalore y Bloodhound, no tengo la sensación de que tengo el mejor equipo. O sea, el otro puede incluir su propia mezcla y es justo, porque ni siquiera las habilidades definitivas rompen los tiroteos. Están tan medido para que la habilidad del jugador sea lo que prime por encima de cualquier otro elemento.
Sí, sí, sí. Exacto. Por eso también temas como el de la resurrección.
Sí.
Que cuando lo estás hablando con amigos y tal, dices, bueno, pero eso es un poco lo típico, no, está un poco roto, ¿no? Eso. Creo que para nada, porque creo que la única forma de ganar en Apex es ser bueno en Apex. O sea, obviamente también influye la suerte, influye lo bien que lo estén haciendo tus competidores, pero creo que una mecánica como la de resurrección, hay tantas formas de que puede salir mal. O sea, el cooldown, digamos, para resucitar al compañero es tan largo, te expones tanto porque el avión este que viene hace muchísimo ruido, se ve claramente... Sí. Luego el compañero viene y viene sin armas, o sea que
consigue
también armas.
Sí, sí,
sí, sí, claro, o sea que me parece que es una cosa que está como quizá a priori puede resultar eso, algo por lo que comentaba también antes, ¿no? Como disruptivo con la experiencia en sí, y creo que para nada, creo que suma más a la experiencia, además hace que crea un montón de situaciones que no se da en ningún otro Battle Royale. Yo, por ejemplo, una de las mejores partidas que he tenido en Apex fue, de hecho, los primeros días con un amigo, en el cual tuvimos que rescatar a un compañero que se había caído y nos montamos como una especie de plan de rescate de, bueno, pues tú tiras aquí con Bangalore la bomba de humo, distraemos y ahora tú empiezas a disparar para allá y entonces parece que hay más gente allí de la que hay y tú mientras rescatas. Entonces es una serie de situaciones que no solamente las vas a tener en ese juego, son exclusivas de ese juego y creo que es lo que lo hace tan interesante y además tan streameable, por así decirlo. O sea, hoy en día, creo que muchas veces minusvaloramos la importancia de que un juego sea atractivo en Twitch. Y es súper importante realmente, porque la cantidad de gente que consume videojuegos viendo videojuegos en streaming hace que sea muy importante que un juego sea atractivo en Twitch. Y en ese sentido me parece que Apex es súper, súper, súper legible. O sea, eres capaz de, sin haber jugado nunca Apex, eres capaz de ver una partida de Apex y decir, joder, sé lo que está pasando, estoy metido en lo que está pasando y me interesa lo que está pasando. Que es algo que no se puede decir de otro juego. Por ejemplo, el tema Overwatch, por ejemplo, es un juego que creo que para disfrutar un streaming de Overwatch hay que saber jugar a Overwatch, hay que entender lo que está pasando. O, por ejemplo, el PUBG, lo siento mucho, a mí me parece un juego bastante feo. Entonces me parece un juego que no es tan atractivo quizás como otro juego. Y entonces eso es algo que creo que también hace muy, muy bien Apex en ese sentido.
Además que Apex yo creo que tiene la tonalidad justa entre meme y serio. O sea, sí. Es como que no abusa, por ejemplo, Fortnite. A mí me raya muchísimo el tema de los bailes, el tema de sacarme del combate, ¿no? Y sin embargo, con Apex tengo la sensación de que sí, que mete sus cosas cool. Y a su vez es un combate serio y que me lo tomo en serio. Y ya para rematar, por si alguna vez quiere sumarse al debate, hacía tiempo que no tenía la sensación que tuve con Halo. O sea, soy un amante empedernido de la saga, soy mamado el competitivo años y años, y tenía la sensación de que yo era el gladiador, yo era el Spartan, que por mi habilidad podía ganar el combate junto a mis compañeros y sumar victorias. Aquí en Apex es lo mismo. Me siento el gladiador que me tiro a la arena y me busco la vida como un superviviente para poder ganar. Y eso es fantástico, macho.
Sí, sí, yo también. Además, lo que te has comentado también al principio, creo que una de las claves del juego también es que el mapa sea más pequeño. Creo que está muy bien pensado por el hecho de que es un juego que va muy al grano. En Blackout, por ejemplo, el mapa es muy grande. Es muy fácil llevarte 15 minutos en un quad y que después de los 15 minutos un tío encima de la colina te dispare con el francotirador y muerto. Esa ha sido tu partida de Blackout. Eso es todo lo que has hecho en 15 minutos en Blackout. Sí. Sin embargo, lo máximo que va a ser una partida en Apex son unos 20-25 minutos.
Eso es.
En los que han podido pasar miles de cosas.
A mí me da la sensación de que, tal como apuntabais un poco vosotros, es un juego que parece haber sido hecho en un laboratorio. Con, sí, coges una lista,
la verdad que sí.
Coges una lista con todos los aciertos que debe tener un Battle Royale a día de hoy, con todo lo que decíamos, un título streameable, que se acuerde del hero shooter, que se acuerde de un mapa lo suficientemente grande, pero no excesivamente grande como para no abrumar a los jugadores menos experimentados. Y luego, además de lo que estabais comentando, yo quiero añadir que creo que el diseño de microtransacciones del juego, la forma de monetización que ha elegido Electronic Arts, está también muy bien equilibrada porque han sabido tomar nota de los errores que ellos mismos cometieron en el pasado con juegos como Battlefront 2. Y aquí vemos un título que no te pide pagar para conseguir nada, sino que todo lo puedes conseguir jugando, aunque es verdad que a veces necesitas muchas horas para conseguir algunos personajes, pero que al final no te está obligando, ¿no?, a pasar por caja y que no sé, al final yo creo que el hecho de no ser un pay to win y que también esté teniendo muy en cuenta ser muy estricta con la comunidad para mantenerla saneada, hablamos de más de 16.000 jugadores ya eliminados en cuestión de días, ¿no? Sí. El juego, veremos en cómo se quedan las cifras actualizadas a lo largo de esta semana, pero en sus primeros 7 días tenía más de 25 millones de jugadores con 2 millones concurrentes, ¿no? Que antes apuntabas a Alejandro, que era el más rápido en conseguirlo, y efectivamente lo es. Fortnite tardó más de 10 semanas en conseguirlo, ¿no? Y creo que es también un... No es el mismo contexto, porque al final en ese punto el género del Battle Royale no estaba en el auge en el que está ahora. Pero también yo creo que el reto que tiene Electronic Arts ya no es tanto lo rápido que ha despegado el título, sino cómo logra mantener esto, ¿no? Porque estamos viendo la reacción de Fortnite, que no se va a quedar de brazos cruzados, y están ya, bueno, ofreciendo el pase de batalla gratis si consigues completar todos los desafíos de San Valentín.
Sí.
Y no sé, yo creo que al final esto también beneficia a todos porque la competencia es buena, ya que como que todos empiezan a ceder un poco, ¿no? Todas las compañías empiezan a ser un poco más amables con el jugador más asiduo. Y creo que se plantea un futuro interesante para el género porque está ofreciendo muchas caras, ¿no? Muchas diferentes formas de expresarse. Estamos viendo también Tetris 99, cómo está ofreciendo de una manera radicalmente distinta, pero que no deja de ser también un Battle Royale, ¿no? Y que, no sé, yo creo que Apex Legends, no sé si llegará a desubicar a Fortnite, pero desde luego sí que está haciéndose un huequecillo, ¿no? Un hueco que hace 2 semanas ni siquiera conocíamos.
Fran, sí. Yo creo que hay que darle también un poco de tiempo, bueno, perdona, Alejandro, quizá que respire un poco más, porque sí que es cierto que gran parte, o sea, de las visitas que ha tenido ha sido también en parte gracias a todos los influencers que han tenido, a los streamers, a los que es, creo que ese pico no hay que tampoco quitarle la importancia. Entonces quizá habría que esperar un poco más de tiempo a ver cómo responde la, digamos, la audiencia, el número de jugadores y demás, y ver si ha sido algo más. Yo pienso que sí, o sea, personalmente pienso que sí, pero a ver hasta qué punto ha influido eso, o es realmente un juego que ha llegado para quedarse, que la audiencia quiere y los jugadores lo quieren, ¿no?
Por arrojar un poco de luz a lo que ha comentado Sergio, sí, los personajes, para desbloquearlos necesitas 12.500 monedas que se obtienen al subir de nivel, y está alrededor de las 20-25 horas, un marco similar al de Rainbow Six Siege, para desbloquear un nuevo operador. Y aparte los competidores, sí que es cierto que se han puesto nerviosos. Estamos hablando de que el anterior fin de semana Rainbow Six Siege se mostraba completamente gratuito durante 2-3 días. Estamos hablando de Fortnite, comentado ya el pase de batalla. Y estamos hablando también de Blackout, que ha anunciado hoy mismo el contenido del próximo DLC, Gran Golpe, que se enfoca directamente al modo Battle Royale, con un policía versus ladrones que intenta ser... A mí me ha recordado muchísimo a Battlefield Hardline y me ha dado un escalofrío que no sé si es bueno o malo. Así que...
Una pregunta te quería hacer, Alejandro. Sí. ¿Tú crees que esta situación y digamos lo apretado que se está... convirtiendo el panorama del Battle Royale para la competencia, tanto para la propia Electronic Arts con el Battle Royale de Battlefield 5 Firestorm, sí, como el propio Blackout? En este caso, la pregunta respecto al juego de Activision es si tú crees que al final está abocado a hacerse free to play Blackout para poder sobrevivir a largo plazo.
Es que sobre todo yo creo que tendría que haberse hecho el movimiento ya en enero. Es que creo que llega tarde.
Yo creo que llega algo tarde.
Todo lo que consiguió en octubre cuando se lanzó, que rompió récords en Twitch y que superó a Fortnite ampliamente y se mantuvo durante 3-4 semanas en los top 3 de espectadores. Sin embargo, ahora, si había que ocupar un hueco en el mercado de los Battle Royale, era precisamente el que estaba dejando Blackout, y Electronic Arts ha llegado en el momento justo de la manera más perfecta posible, porque estamos hablando de que yo creo que si se hubiera lanzado a un mes de su lanzamiento, las comparativas hubiesen sido odiosas y no hubiera conseguido la popularidad que ha alcanzado en decir, aquí tenéis, podéis probarlo y jugad vosotros, que lo que tenemos es muy interesante.
Oye,
pero hay que también decir aquí una cosa muy rápida, y es que el lanzamiento de Apex Legends yo creo que estaba probablemente planeado para un poco más adelante, pero el duro golpe que tuvo en bolsa al presentar los resultados financieros, hay que hablar de que un miércoles, al presentar los resultados, Electronic Arts bajaba casi un 12% en bolsa, ese mismo viernes de esa semana se disparaban un 16% a raíz de Apex Legends, ¿no? Y al final esto quizá y solo quizá puede que perjudique al lanzamiento de Anthem esta semana, ¿no? Que son títulos que no dejan de tener un target similar.
Bueno, uno es PvP y otro es PvE,
pero al campo diferente.
Yo más o menos me queda claro que se han hecho las cosas muy bien. El juego tiene presente, el juego tiene un público masivo, le ha comido una tostada incluso a un poco a Fortnite. Pero yo quería preguntaros un poco cómo visualizáis el futuro de Apex, porque desde el punto de vista de un observador desde fuera, de yo que no soy jugador de Battle Royale, me da la impresión de que una de las claves de Fortnite es ese dinamismo semana tras semana con los retos por skin, por pavo, etcétera, siempre algo nuevo, siempre algo moviendo un poco todo. ¿Veis a Apex un poco siguiendo eso o creéis que va a tirar por otra ruta?
Hombre, deberías. A ver, es difícil comentarlo ahora mismo porque el 1 de marzo es cuando realmente vamos a ver los planes de Respawn de futuro. Pero yo creo que va a ser un modelo similar al de Rainbow Six Siege, un modelo trimestral, cada temporada de una temática muy consolidada. Bueno, ya con el data mining que se está haciendo en PC, estamos viendo que ya hay prácticamente dos personajes en proceso, el modo dúo, el modo en solitario. ¿No? Sí. Yo creo que con la base que tienen, aparte de que, bueno, seguramente sigan por los derroteros de Battle Royale, creo que tiene una base brutal para mostrar un free-to-play deathmatch clásico, que también consiga tener el hueco que está dejando Call of Duty.
Sí, además estamos hablando de que el Respawn, o sea, lo que es el equipo de Titanfall, es esto lo que está haciendo ahora. O sea, no creo que tampoco ellos, a nivel puramente financiero y empresarial, no creo que ellos se puedan permitir dejar esto olvidado, porque tenemos el Star Wars también, del que supuestamente sabremos algo en pocos meses, pero que lo que es el equipo de Titanfall, es esto lo que está haciendo. Entonces imagino que sí, que es algo que planean continuar. No creo que sea una tendencia pasajera para nada, creo que es algo que lo tienen todo muy muy planeado.
Y yo creo, sí, perdón, sí. Fran, yo creo que Sergio ha dado el clavo. Yo creo que sí que en parte le ha venido bien a Electronic Arts, pero ha entorpecido a Anthem, y yo creo que va a entorpecer sobre todo al Battle Royale de Battlefield, que yo creo que ya nace muerto y nace tarde.
Sí, yo bueno, Anthem lo veo, ya te digo, se lo comentaba a Sergio, que lo veía como otra cosa diferente, y yo creo que triunfará o fracasará por sus propios méritos, porque me cuesta un poco creer que...
Y a largo plazo,
sí,
también.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé, a mí de partida me parecen cosas diferentes, más que nada porque Anthem sí que me atrae un poco Y Apex no, porque no tengo ese lado competitivo que me haría falta un poco para disfrutar de ese juego. Pero hay un detalle que me llama la atención. Estábamos en la manera en que ha salido Apex al mundo. Estábamos un poco... cuando no habíamos, digamos, procesado la idea de que Titanfall se había convertido en un nuevo Battle Royale. Pero realmente fue tan repentino. Fue decir, mira, no hay Titanfall, pero hay esto. Y lo tienes ya, y juegas ya, y ya está. Y juegas, y puedes verlo. Entonces, yo recuerdo que el margen entre que la gente se echaba la mano a la cabeza y la aula de gente que empezaba a jugar y decir, oye, esto mola...
fue un choque de emociones.
Se lo llevó rápidamente. Sí, esa posible sensación, ese posible feedback negativo de la gente diciendo, oh, ¿qué están haciendo con Respawn? ¿Qué están haciendo con Titanfall? ¿Qué mierda? Pero todo eso se lo ha llevado como una ola ante el éxito masivo del juego.
Se han ahorrado meses y meses de críticas y cinismo por parte de la comunidad y de un plumazo.
Yo lo comentaba en Twitter, creo que es el camino a seguir. Hay casos muy concretos, por ejemplo, el Diablo Immortal se hubiera, yo creo que hubiera sido acogido mucho mejor con un modelo parecido. Es decir, mira, chavales, no hay Diablo 4 o Diablo lo que sea ahora mismo, pero tenéis Diablo para móviles y lo tenéis ya. Y te ahorra. Sí. Y dices, bueno, sí, pues no garantiza eso nada, pero yo creo que es un poco el efecto cuando empiezas a conocer el público y lo que el público quiere y las expectativas del público, que eso es algo que las compañías muchas veces parece que como que no controlan o que no sé si son tan grandes que alguno lo controla pero no consigue mover toda la maquinaria para que lo entiendan. Pero yo creo que este es el modelo perfecto para un juego, para no tener que estar con esas expectativas negativas, sobre todo cuando se trata de sagas que ya están establecidas, que tienen algunos aficionados, que tienen algunas expectativas. Mira, vamos a cambiar radicalmente, por lo que sea, plataforma, género, etcétera, una saga, pues lo damos lo antes posible. Y así se evitan especulaciones y se puede valorar el juego como lo que es y no por el peso de esa expectativa.
Es que eso es un poco, sin querer hilar nada, la lógica de Nintendo con los directs. Que también le está funcionando a lo mejor peca incluso de conservadora en este último, ya profundizaremos en unos minutos, pero de guardarse lanzamientos, de guardarse nombres muy potentes, pero si lo que dices, lo que tienes, lo lanzas para un mes, dos, tres vista como mucho, e incluso lanzamientos, no sé, Tetris 99 fue al instante, es petas internet. Esa lógica creo que sienta muy bien, que gusta mucho a los usuarios, porque el tema del hype también desgasta mucho a los juegos y a los propios jugadores. Y creo que tenemos que avanzar hacia eso, porque si no te encuentras con que Sony llega al E3 de 2019 y no llega, con que cosas rollo Metroid Prime 4 o Bayonetta 3 te queda un regusto agridulce porque se anuncian con un logo, se anuncian con muy poco y luego pasa mucho tiempo hasta que se lanzan. Y este modelo que ha seguido Apex y que cada vez siguen más juegos, creo que es el camino a seguir, el futuro y lo que mejor le sienta al mercado tal y como está ahora.
Hablamos, Israel, de que salgan las cosas así de forma un poco repentina, ¿hablas?
Sí, que eso me parece que, mira, tenemos esto, boca abierta de todo el mundo y lo lanzamos, ya está disponible. Descárgatelo en la eShop, en la PlayStation Store, donde sea.
Yo es que creo que entre una cosa y lo otro de que se selle solo un logo, y aquí entro porque del juego me tenéis que disculpar, os he escuchado muy atentos, pero como no lo he probado y tampoco es el género que más me guste, me conocéis de sobra, no tenía mucho que decir, pero de esto no estoy tan seguro, tío. O sea, yo es que creo que entre que una cosa se anuncie con tantísimo tiempo, ¿sabes? Cuando realmente es como decir, tenemos intención de hacerlo, básicamente, y veremos cuántos años pasan, a que salgan las cosas sin generar hype ninguno y las sorpresas nos gustan a todos, pero que ese fuese un poco la línea a seguir como norma, hostia, yo creo que hay muchos grises, tío.
Depende también, es que eso.
Yo creo que depende del proyecto en sí.
Correcto. Eso, o sea, por supuesto.
Claro, creo que Apex es un juego en el que sabían que la opinión pública, por así decirlo, lo tenía todo en su contra.
Sí.
O sea, es un juego que se iba a cargar a Titanfall 3, es un juego que es un Battle Royale, que hero shooter, que tiene cajas de loot, que tiene no exactamente microtransacciones cosméticas, pero algo así. O sea, es un juego que lo pones en un tweet, en el clásico tweet de Respawn va a hacer esto en vez de Titanfall 3, y la gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero bueno, eso, lo que ha comentado Fran también, ¿no? Pero ¿qué están haciendo, no? Entonces, creo que hay ciertos proyectos como estos en los que si la empresa en cuestión, que en este caso, bueno, EA o Respawn, no sé de quién fue la idea de anunciarlo así, el Shadow Drop este que se llama, ¿no? Que si piensan, creo que este proyecto es ideal para eso, porque nos ahorramos todo este tipo de posible controversia. Yo creo que sí que es la forma de hacerlo.
Sí, como estrategia juego, ejemplo, lo entiendo, ¿eh? O sea, para defender al producto, y perdona que te interrumpa, lo entiendo. Pero como vía para... no sé si captar la atención. O, en el fondo también el que lo hagan como defensa es que yo, no sé, llámame conservador si quieres, tradicional, pero es como cuando las empresas no te dejan hablar del juego hasta... ¿Sabes lo que te digo? Esto que hemos criticado muchas veces antes de que el análisis... No sé, tío, yo creo que hay que ser mucho más transparente. Y esto no es lo mismo, ni mucho menos. Entiendo la jugada y seguramente hasta la pueda apoyar entendiendo el porqué, pero no sé. Yo creo que anunciar las cosas, si estás seguro de tu producto, no tiene por qué ser algo negativo.
No, pero entre generar hype artificial, que hemos pecado muchísimo de eso,
supuesto,
con
eso
medianías,
sí,
con mediocridades, no sé cuántos meses antes, como si fuera la segunda venida de Cristo. Y sí, yo qué sé, un Pokémon, por ejemplo, muestras un logo y yo me muero. Con ciertas sagas ya puedes hacer eso. Pero con un Apex, por ejemplo, que es una propuesta mucho más nueva, a ver qué sale, creo que es lo que mejor sienta. Con este tipo de juegos así menos conocidos, lo que mejor sienta es lanzarlo,
sí, no
ya.
Más. Sí, sí, efectivamente. Además, es como algo fresco también, que no suele ocurrir, y cuando efectivamente pasa, y encima ocurre con algo pues que está bien terminado y que además la gente, yo creo que en líneas generales aplaude, pues bienvenido sea.
No, pero Juan, no, yo creo que hemos vivido las dos caras de la moneda recientemente con Bethesda, ¿no? Estamos hablando
sí,
por ejemplo, con Fallout 4 lo anuncian en profundidad. Dentro de 5 meses tiene Fallout 4 en el mercado. La gente, tu comunidad reacciona. Pero sin embargo, el año pasado vivimos con Fallout 76, que ni la propia compañía sabía muy bien comunicar qué era Fallout 76. Uh-huh. Llegó tarde, llegó mal, llegó en un hueco del mercado que ya prácticamente no tenía. Ojo, que a lo mejor si lo hubieran lanzado en ese mismo momento o en esa misma semana, a lo mejor se lo hubieran perdonado más cosas de las que se le ha culpado una vez que ha llegado al mercado.
Sí, es que al final lo más importante es el método que utilices, ¿no? Para transmitir aquel videojuego que tengas, ¿no? Independientemente de cuál sea ni de la compañía que sea, porque ahí estaba el ejemplo que apuntábamos antes de Nintendo, que Nintendo ha utilizado recientemente los dos estilos, ¿no? Presentarte juegos que luego saca a la venta en cuestión de 4 o 5 meses, o títulos que al final se demoran hasta la extenuación. Y al final es eso, la cuestión es que aquello que prometas al final se traduzca, yo creo, en un buen videojuego, independientemente del tiempo que tengas que esperar, porque si al final el videojuego es bueno, el videojuego funciona, ¿no? Y por muy buena comunicación o mala que hubiera tenido Fallout 76, por ejemplo, si el juego al final no fructifica en un buen producto, pues al final da igual todo lo que ha habido antes, yo creo, ¿eh?
Pero no sé, yo creo que era un proyecto tan arriesgado dentro de la propia franquicia que si se lo hubieran tomado como algo más experimental, más, oye, vamos a moldear un Fallout 76 juntos con la comunidad, va a haber problemas, lo reconocemos, pero vamos a seguir adelante. Pero sin embargo, llega a precio completo, llega tarde, mal, en un hueco del mercado que ya está saturado con Red Dead Redemption 2 golpeando todos los mercados, pues, no sé, yo creo que no fue lo más apropiado, ¿no? Quizá.
Bueno, chicos, pues vamos a seguir hablando. Antes hablaba Israel del Direct, yo también lo decía al principio. Este es el segundo de los temas de debate de hoy y hay que hacerlo porque, bueno, llevamos 5 mesecillos desde la última vez que Nintendo nos puso al tanto con este su espacio reservado a novedades, anuncios, promesas y demás. Y hace unos días hemos tenido una nueva ración de Direct en la que se han anunciado cosas, yo creo que muy interesantes. Había alguna ausencia también, pero aunque todavía falta, los días, ¿no? Las fechas hasta el E3, pues van contándose, ¿no? Y yo creo que se han reservado cositas. Pero Koizumi, el hombre, estuvo el otro día muy bien, ya casi como pez en el agua, hablando del futuro de la empresa y, como hacen siempre con los Nintendo Direct, poniéndonos los dientes largos con cosas, algunas esperadas, de las que se enseñan nuevas imágenes y tal, y sobre todo las cosas de las que no teníamos ni idea, como fue el caso, ¿no? En algunos de los títulos de los que vamos a hablar ahora, que pintan fenomenalmente bien. Así que, Sergio, ¿te apetece dar un paso adelante y contarnos un poco, que estuviste ahí pendiente de la retransmisión, cómo fue la cosa? Y luego ya opinamos todos.
Sí, yo creo que este Nintendo Direct, 35 minutos, el intervalo de tiempo más grande que ha habido entre un Nintendo Direct y otro, ya se hacía de rogar y Nintendo tenía que revelar su hoja de ruta para al menos esta primera etapa de 2019, en la que yo creo que nos gusten más o menos los títulos que se mostraron. Creo que hubo una gran diversidad de géneros, se han abordado todo tipo de públicos en ese calendario que han presentado, en el que personalmente creo que hay un problema mayor en el tema de estos 6 primeros meses, que quizás se han quedado algo vacíos. Digamos que todo lo que se ha anunciado, la mayoría de cosas, se presentan ya para junio, julio, verano, etcétera. Y que bueno, que tuvo dos principales protagonistas. Por un lado, Fire Emblem Three Houses, que finalmente no va a salir en primavera como estaba inicialmente planeado en el informe financiero de Nintendo, sino que se va el 26 de mayo. Un título que, si queréis, lo comentamos un poquito ahora, pero a mí me da la sensación de que esto ya está empezando a tomar un cariz de superproducción. Sí. Ya no es un título grande solo de Nintendo, sino que ya la compañía de Kyoto es consciente de las posibilidades comerciales que tiene esta franquicia y lo están interpretando como una gran producción de Intelligent Systems. Y que luego también, sorpresa, si queréis llamarlo sorpresa, tenemos Super Mario Maker 2 como otra de las grandes apuestas first party de Nintendo para junio, y que luego también tuvieron en su otra vertiente first party al remake o reimaginación o rescate 20 y pico años después de The Legend of Zelda Link's Awakening, con un apartado artístico que es imposible que no salte a la vista, al menos. Y así, para seguir comentando, creo que Square Enix también tuvo un papel muy relevante en este Nintendo Direct, no solamente por Dragon Quest XI, que saldrá en otoño con esta versión ampliada y mejorada de la que tuvimos el año pasado en PC y PlayStation 4. También han anunciado la fecha de lanzamiento de Dragon Quest Builders 2 para el 12 de julio. Y luego un nuevo proyecto de los creadores de Amsetsuna y los Sphere, que es Oninaki, una nueva IP exclusiva para Nintendo Switch, que también sale en verano. Luego también anunciaron el lanzamiento inmediato, tanto en Xbox One como Switch, de Final Fantasy IX. Final Fantasy VII se va a marzo, al igual que Chocobo Mystery Dungeon. Y luego, pues, una oleada de títulos third party, ¿verdad? De ports, como Assassin's Creed, Unravel 2, Hellblade, un Dead by Deadlight que no se ve demasiado bien, fechas aproximadas para Marvel, el Ultimate Marvel Alliance.
Eso es.
3 de Black Order, que se va a verano también. Por eso decía, ¿no?, que hay muchos títulos que al final se van más adelante de lo que creo que estimaban inicialmente. Y que, pues, al final, ya para no redundar mucho, pues bueno, yo creo que un Nintendo Direct notable, que al final no anunció nada de los tres buques insignia de Nintendo para este año, que son Luigi's Mansion 3, Pokémon y Animal Crossing, pero que bueno, que al menos plantea un futuro nutrido para la consola.
Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea de que es un Direct muy completo. Completo sin a lo mejor todos los pelotazos que puede sacar Nintendo de un golpe, pero con un first muy potente, Fire Emblem, un port destacado, bueno, port estilo Splatoon 2, es port secuela, Super Mario Maker 2, un third interesante como mínimo, que es el de Platinum, y esa gran sorpresa que es Awakening. Yo creo que era un pequeño golpe sobre la mesa para calmar los ánimos, porque había mucha duda con el catálogo de Nintendo, más allá de saber que Pokémon, que Animal Crossing iban a salir, después de un 2018 agridulce, o como mínimo que ha sembrado ciertas dudas, lanza otra vez ese mensaje de que Nintendo Switch está aquí. Con el tema de Square Enix que comentaba Sergio, se reivindica un poco como gran valedora de los JRPG, sucediendo un poco a 3DS. Creo que hay muchas pinceladas positivas, y sobre todo ese Link's Awakening, que ahora profundizaremos. A mí particularmente el estilo me encanta, pero que es un Zelda 2D, y eso siempre, sobre todo en Meri, siempre cala, siempre gusta.
Yo me quedo especialmente con la parte de Square Enix, que me sorprendió bastante que se anunciara la fecha en Occidente de Dragon Quest Builders 2 para el 12 de julio. un juego que parece que va a evolucionar bastante la fórmula del primero, que yo creo que tenía una buena base, pero sin embargo era demasiado repetitivo y anódino el tema de te construyes la casa, pero luego en el segundo mundo vuelve a hacer lo mismo, así el tercero, el cuarto y el quinto. Y por otra parte, la Definitive Edition de Dragon Quest XI, que me flipa la versión retro que han hecho. Vamos, voy a jugarlo así sí o sí día uno. Y que espero que también llegue a PlayStation 4 y PC, porque creo que todos los usuarios de Dragon Quest XI que han apoyado el lanzamiento en Occidente se merecen su llegada. Y por otro lado, la cara de la cruz con Unreal Engine, tanto con Hellblade, que me sorprendió muchísimo el nivel que alcanza, y no es un juego que técnicamente sea bajo, todo lo contrario, sino que es muy potente. Y luego Dead by Daylight, que es uno de los peores juegos que he visto en Switch. Sí. O sea,
eso fue el anti-Watch Dogs, creo yo, que más grande que he visto nunca. O sea,
sí, sí.
De verdad que no sé, con todos los anuncios interesantes que hubo, no sé por qué se atrevieron a meterlo en la conferencia. Creo que a veces como, bueno, el direct, quizás pasarse de honestos, ¿no? O sea, tampoco es engañar al personal, pero joder, si tiene un juego que se ve así, quizás no lo metas en un direct en el que tienes otros juegos que se ven mucho mejor que prometen mucho. Por eso, quizás mi impresión de ese Nintendo Direct último es que, en mi opinión, es un formato completamente impredecible. O sea, nunca sé qué esperar de un Nintendo Direct cuando lo voy a ver. Y lo mismo, dicen, bueno, pues el nuevo Nintendo Direct va a ser 35 minutos. Igual pienso que me voy a tragar 35 minutos de Fire Emblem, que van a tener un catálogo variado como tuvieron, o que voy a tener pues 5 juegos como el Grid Autosport y luego al final el Mario Maker para terminar, ¿no? Me parece eso, como un formato completamente impredecible, y creo que este último Nintendo Direct lo ha reflejado así. O sea, había momentos de fliparme mucho y de decir, joder, que nada más empezar, por ejemplo, el Super Mario Maker 2 es un juego que a mí me hace muchísima, muchísima ilusión, porque no tuve Wii U y el juego que yo más quería jugar de Wii U era Super Mario Maker, porque soy muy, muy, muy fan de Little Big Planet y de todo lo que sea un editor de niveles, y la posibilidad de poder hacer mis propios niveles de Mario Bros. O jugar los niveles de Mario Bros. De otra gente me hacía muchísima ilusión. Y entonces yo solamente con eso podía haber cerrado el direct y habría estado súper contento. Pero claro, luego esas cosas como Grid, por ejemplo, que es el otro para mí quizás negativo. Y Dead by Daylight, que me pareció de juego de guardia meterlo en el direct, sinceramente.
Sí, pero sin embargo...
Una cosa, Miguel, que no he olvidado, disculpadme, decir el título que he tenido delante de la pantalla, os lo juro, durante todo este rato, que no lo he mencionado al final, pero que era el Astral Chain de Platinum Games, ¿no? Que al final es la otra exclusiva third party en este caso, un título que supervisa Hideki Kamiya y que yo creo que a más de uno nos ha emocionado porque, bueno, decía Koizumi que sigue en desarrollo Bayonetta 3, que están esforzándose, que siguen trabajando en el título, pero bueno, al menos este año, este verano, nos damos con un canto de los dientes con esta nueva IP que tiene un sabor Platinum que se huele a kilómetros de distancia. Y que yo creo que también tiene buena pinta, porque al final no parece un proyecto del calibre de Tortugas Ninja, no sé si me entendéis, sino que tiene a lo mejor más de
intermedio, quizás.
Más importante, más calado, y que se lo cree, ¿no? Más sí, el proyecto. Sí. Y no sé, creo que como título de fondo de armario, lógicamente este juego no vende consolas, pero sí que te cubre ahí un hueco en el calendario. Que quizás sea un sleeper, ¿no?
Yo confieso que me chirrió un poco lo de Astral Chain, porque en los primeros segundos pensaba que por fin íbamos a saber noticias de Shin Megami Tensei. Pero desde 2017 sigue coleando ese proyecto y lo espero como agua de mayo. Y no, era Astral Chain.
Tuvimos un trailer hace no mucho, ¿no? Bueno, un teaser más bien.
Sí, pero es como que te enseñan la patita, pero yo quiero ver la cola, quiero ver la cabeza al perro, ¿sabes?
No sabía yo que era aficionado a Megaten, Alejandro.
No, hombre, estamos ahí a pie del cañón, hombre.
Bien, bien.
Alejandro juega a todo.
A todo. Bien, bien. Sí, hasta Crackdown.
Eso te hace un hombre de bien. Yo la verdad es que salí bastante contento en general del Direct. Todos los proyectos tenían bastante buena pinta. Creo que le hacía falta un poco a Nintendo, un poco ya. Creo que ha sido el periodo más largo o el segundo más largo desde.
Sí, el periodo. 5 meses, ha sido el más largo de sí. todos.
¿Por qué creéis que ha sido esto, ya que estamos hablando del tiempo?
¿Le hacían falta proyectos de peso para poder buscar un direct?
Exactamente. ¿Creéis que estaban escasos de asunto o qué?
Yo tengo una teoría y es
Venga, lánzate una chunga, que sea jodida.
Sí, bueno, esto es una información que, bueno, fuentes cercanas me han dicho que Nintendo para The Game Awards tenía preparado el anuncio de Metroid Prime Trilogy, pero dados los acontecimientos con el desarrollo de Metroid Prime 4, ese anuncio se prorrogó a una fecha indeterminada que todavía no conocemos y que, bueno, pues que dicho juego, que ya estaría posiblemente terminado y hecho, se iba a anunciar en este Nintendo Direct que inicialmente estaba planeado para un tiempo antes, pero que claro, como Metroid Prime 4 no se sabe ahora cuándo va a salir, desde luego en 2019 no, y en 2020 posiblemente tampoco, pues ya la compañía no tiene tanta prisa, ¿no?, en lanzar esta trilogía, porque si no habría un intervalo muy grande entre la remasterización de la trilogía y el lanzamiento de Metroid Prime 4. Y esto, de forma directa o indirecta, pues ha hecho que Nintendo se tome con un poco más de calma anunciar todo el resto de anuncios que tenían planeados para este Nintendo Direct. Y diré más, me atrevería a decir que no va a ser el último encuentro que vayamos a tener con Nintendo antes de finalizar el mes de marzo, porque creo que el hecho de que ni Pokémon ni Animal Crossing se hayan anunciado en este espacio compartido es porque van a tener un Nintendo Direct propio antes de...
Espero que no. Yo, una cosa que... Perdón, Sergio, que una cosa que iba a comentar también es si creéis adecuado que después de tanto tiempo desde el último Direct, y no solamente eso, sino después de un 2018 que para Nintendo ha sido no regulero, pero quizá no ha estado a la altura de los años anteriores, si se puede permitir ahora llegar y hacer un Nintendo Direct como lo han hecho, que no van realmente a por todas, sino que se están dejando todavía muchas cartas debajo de la manga. O sea, ¿creéis que puede permitirse eso Nintendo? Que puede...
Es que sabe, está muy tranquila con los nombres, como apunte de esto, está muy tranquila creo Nintendo con los nombres que maneja, porque tú piensas que otro Direct con Animal Crossing más 4 pinceladas ya va a ser un boom, otro Direct con Pokémon, que decía Sergio, quizá cuando se acerque el aniversario en unos días va a ser un bombazo, o sea, tiene dos nombres, tres muy potentes y entonces... Creo que este año va a estar mucho más tranquila. A poco que lo complemente bien, más vale distribuirlo en el tiempo que hacer un gran direct, pero no quedarte sin balas.
Exacto. Yo creo que está ahí un poco la clave, Isra. Pero a mí me gustaría destacar una cosa, y no sé si coincidiréis conmigo, pero al final, si nos damos cuenta y teniendo la lista delante de títulos que van a salir hasta junio, el único juego que va a editar Nintendo, que va a editar Nintendo de forma exclusiva en retail, en formato físico, sin tener en cuenta a Boxboy, es Yoshi. Y uno de los motivos por los que Nintendo no ha cumplido su objetivo de 20 millones en este ejercicio fiscal, que se va a quedar al final en 17 o así, reconocido por el propio Suntaro Furukawa, presidente de Nintendo, es porque el primer tercio de 2018 fue muy flojo a nivel de lanzamientos y no lograron despachar el suficiente hardware. Y al final yo creo que aquí va a pasar a algo parecido, porque New Super Mario Bros. U Deluxe es un título potente, pero que no deja de ser un port. Yoshi no creo que tenga el suficiente impulso como va a tener Super Mario Maker 2. Y al final, Fire Emblem, insisto, estaba planeado para primavera. Y a lo mejor Fire Emblem era ese juego que Nintendo tenía planeado para mayo, que al final se va a retrasar más de la cuenta y que creo que al final va a dejar un hueco importante, que ahora lo vemos... bueno, hemos tenido recientemente los títulos de navidades, pero de aquí a dos meses, cuando te veas que lo único que has tenido ha sido Yoshi, creo que la gente va a empezar a levantar la voz, porque Marvel Ultimate Alliance, que a lo mejor encajaba más con el lanzamiento simultáneo con Avengers Endgame, pues también se va a esperar hasta verano. Entonces sí es cierto que Nintendo va a tener una segunda mitad de año muy potente, pero creo sinceramente que la primera mitad de año cojea en cuanto a lanzamientos.
Sí, que es verdad, la está descuidando mucho. El año pasado se decía que si Xenoblade podría haberlo pospuesto un poco, teniendo juegos como Mario Odyssey tan a finales de año. En este parece que se va a repetir la misma lógica. A mí me duele que Animal Crossing no esté para verano, porque no sé vosotros, pero es un juego que me apetece jugar mucho en verano. y creo que tirarlo todo a la segunda mitad del año no es lo más inteligente, porque siendo con uno al trimestre, tienes esas 3-4 IPs buenas, ya cumplirías, ya tendrías un año equilibrado, pero está jugando demasiado a esos tres últimos meses del año. Y al final, pues el año pasado le pasó factura, veremos este año. Tienes un Pokémon de verdad que eso va a vender muchísimo, pero a ver si te permite cumplir los objetivos.
Sí, pero yo la verdad es que tampoco veo tan mal que hagan un all-in a la segunda mitad del año. Bueno, a partir de julio, ¿no? Empezando con Fire Emblem, en agosto Astral Chain, septiembre, octubre, yo creo que ahí girará la cabeza de Animal Crossing. Y no sé, yo la verdad es que estoy bastante ilusionado, porque después de todos estos meses de aguantar, de tener una Switch que no le doy todo el uso que querría por la escasez de títulos exclusivos, bueno, yo la verdad es que prefiero que no se dilate más la cosa, que de verdad la segunda mitad sea potente. Y bueno, que al final son unos meses que no faltan títulos multiplataforma del resto de consolas.
Sí, pero Switch también tiene que pensar un poquito como plataforma independiente. Quiero decir, no sé, es que a mí arriesgarlo no, porque tienes muchas garantías con los nombres que acabas de mencionar, pero pasarlo todo a una mitad, a la segunda mitad del año, cuando podrías, me parece que está mal equilibrado simplemente. No significa que sea malo, pero prefiero hacer la media con dos ochos que con un 10 y luego un 2, no sé.
Sí, date cuenta, Alejandro, cómo cambia el asunto. Si en vez del 29 de marzo, cuando saques Yoshi, hacer a la gente que esté sin nada durante abril, mayo y la parte de junio hasta que llegue Super Mario Maker, imagínate cómo cambia el asunto si coges y pones Fire Emblem en vez del 12 de julio, lo pones el 12 de mayo. Y en verano sabes que tienes tu Astral Chain, sabes que vas a tener un Daemon X Máquina, sabes que vas a tener todos los lanzamientos que Marvel Ultimate Alliance, etcétera. Yo creo que de verdad, incluso la propia Nintendo lo evidencia, ¿no? En ese informe financiero de enero, donde decían que querían tenerlo para primavera, ¿no? No sé, yo tampoco quiero, vamos, que al final este no deja de ser un dato, pues si queréis, anecdótico, ¿no? Que al final el calendario pues está ahí y son juegos que van a salir poco antes, un poco después, pero que yo también creo que al final es un poco la sorpresa que nos llevábamos, ¿no? Que sí. Como no nos llevamos la sorpresa de que ahora cojan y digan, oye, pues Luigi's Mansion 3, que recordamos es el único de los tres grandes que sí ya hemos visto algo de gameplay, cojan y digan, oye, que va a estar en mayo, antes de verano. Como no hagan eso, yo creo que sí que va a haber ciertas voces críticas.
Sí, sí, oye, a ver, si lo ideal sería que estuviese mejor repartido, eso es evidente, pero sí que es cierto que a mí me gusta la Nintendo, que apuesta por una franja de tiempo como es el verano, que el resto de compañías dejan un poco descuidada.
Sí, suele ser la sequía, sí.
Y sin embargo, sé que en junio, julio, agosto y prácticamente septiembre voy a estar liado con mi Nintendo Switch. No sé, es algo que sí, ojalá Fire Emblem, sobre todo con la pinta que gasta, que también me ha sorprendido la mano que tiene, o sea, es una superproducción y de verdad, sobre todo lo que comentamos entre bambalinas hace unos días, ¿no? De que la franquicia lleva unos datos de venta bastante buenos y que Fire Emblem Three Houses es la evidencia de que es una saga que es muy importante para la comunidad de Nintendo. Pero sí, ojalá estuviese mejor repartido, pero oye, que un verano esté también ocupado con esta riada de títulos es algo que también me gusta, vaya.
Eso es interesante, pero si obligas a convivir a títulos más o menos potentes, nivel medio alto, con Pokémon y Animal Crossing, que los vas a enviar a final de año, estás absorbiendo, esos dos van a absorber mucho y van a quitarle mucho protagonismo. Creo que lo más inteligente es incluso concentrarlo ahora al principio y dejar ese peso para verano, que tú dices, pero sobre todo el final de año, para los juegos, para esos dos IPs más tochas o Luigi's Mansion 3. Pero combinarlo todo creo que acaba perjudicando a todo lo que no sea una gran IP de Nintendo. Va a acabar absorbida por concentrar tantos juegos tochos en esos 3-4 meses finales.
Yo creo que Mario y Luigi lo vas a ver antes de lo que creemos. Y Animal Crossing también va a llegar antes de lo que creemos. Yo creo que son las dos bazas que vamos a ver próximamente, pero ya. Y que van a evidenciar que su fecha está muy cercana, más de lo que creemos.
Pero estás complicando mucho la vida con planificaciones y tal. Si con Tetris 99 ya hay juego, ya hay.
Ya,
no,
¿qué más
juego?
¿Qué
más juego hacen falta?
El competidor.
Podemos cerrarme.
¿Lo habéis jugado? ¿Habéis jugado a Tetris
99? Bueno, bueno. Sí, antes de empezar el podcast. He quedado 3 veces seguidas segundo. Ha sido complicado, pues mira, asimilar.
Mira, Sergio, a mí eso me parece sobrehumano, sinceramente. Yo le he echado también bastantes horas a lo tonto con esto de que la Switch puede jugar donde quiera. Y lo máximo que consigo llegar después de muchísimo esfuerzo es el décimo y me he sentido un dios. Pero he pensado, creo que para T399 hay que tener unas habilidades matemáticas. Sí. O sea, a mí me pone más nervioso el Tetris 99 que pegarme tiros en el Apex, de verdad. O sea, mucho más nervioso. Yo veo a la gente tirándome bloques y tirándome cosas y me pongo.
Yo he visto algunas partidas desde luego más intenso que Apex y Fortnite y Quake.
Bueno, vamos a tener aquí Fran, ¿eh?
Sí. Yo he de decir que.
No, te voy a comentar, siguiendo un poco aparte de la broma, que le digo broma, pero medio en broma, porque yo creo que el juego. Lo que pasa es que no. El juego, el problema que tiene, que le veo ahora mismo, es que no tiene. Sí, ha aparecido, pero no le veo.
Recorrido,
básicamente. Lo veo como una gran curiosidad, pero no veo ni cómo van a monetizarlo, ni cómo van a evolucionarlo. Lo veo como una curiosidad muy chula y un buen detalle que de repente aparezca eso en Switch. Es de las cosas que son que te da alegría tener una plataforma, el poder decir esas pequeñas sorpresas. De repente tengo un juego nuevo, además gratis, que puedo jugarlo. Eso es muy bienvenido y eso es un puntazo.
Ah. A mí, perdona Fran, lo que me alegra es que Tetris vuelva a estar de moda. Entre Tetris Effect y 99.
Tetris nunca se ha quedado fuera de moda. Tetris siempre.
No, pero está en las primeras páginas de actualidad. O sea, entre Effect y 99, yo ya te digo, es que flipo con Effect.
Pero es una saga que es como Golguadiana, ¿eh? Va y viene, pero cada 2x3 da una alegría.
Es inmortal.
Y siempre que hay algo de Tetris es motivo de alegría, ¿eh? Rara es la versión de Tetris que no está.
Rara, sí.
Pero ya dejando a un lado la broma, creedme que sobre todo cuando llegas al top 10, cuando solamente quedan 10 jugadores,
mira cómo presumo.
Es el. No, lo digo de verdad.
Vosotros, cuando
lleguéis
un día al
juego,
top 10.
El juego hace que cuando haya tan pocos jugadores, ya sea prácticamente obligatorio tener que atacarte el uno al otro y el juego reduce los tiempos para poder eliminarte las líneas de ataque del enemigo y está al final muy bien diseñado porque de forma casi semiautomática, ¿no? El juego está diseñado para hacer que se mande mucha presión a todos los jugadores y al final sea todo una cuestión de no de suerte, sino de pura habilidad y al final se disfruta mucho porque notas que cuando te eliminan es porque el otro ha sido mejor que tú, ¿no? Que al final es una cuestión, pues eso, de mucha habilidad y que yo sí que le veo recorrido. Además, en el data mining se han encontrado más modos de juego y yo estoy ahí, siempre me terminan ganando y tengo ganas de conseguir ganar ya alguna partida porque es muy, muy divertido y yo de verdad le recomiendo a todo el mundo que le eche un tiento.
Yo,
sí, a mí también me lo parece. Bueno,
iba a comentar que, bueno, siguiendo un poco la línea de argumentar, creo que hablar de T99 está muy bien y creo que el juego merece mucho la pena. Yo sí que quería añadir un detalle. Que era que el problema es que Nintendo tiene herramientas. Hemos estado hablando un poco de la estrategia de si están dejando pasar demasiado tiempo o si no sabemos bien cuándo van a concentrar los lanzamientos, pero Nintendo tiene recursos de sobra para minimizar todo eso. No digo solamente de juegos, que yo por cierto pensaba que el hecho de unificar plataformas 3DS, Switch, que no se ha hecho oficialmente, 3DS sigue siendo una plataforma muy viva, según Nintendo, que bueno, que cada uno lo interprete como quiera, pero bueno, yo creo que todos más o menos tenemos pensado que dentro de Nintendo no va a haber muchos más juegos de 3DS, si es que va a haber alguno más, pero bueno, yo sí que pensaba que a lo mejor íbamos a ver más juego, un poco más, íbamos a ver más producción, ya que solamente tenían una única plataforma. Pero es que no solamente es eso. Nintendo tiene uno de los catálogos más atractivos de la historia del videojuego. ¿Por qué demonios no lo utilizan? Es que no lo entenderé en la vida. Es una frustración ya de que viene de largo, un poco desde la consola virtual de Wii, que creo que es el mayor esfuerzo que ha hecho Nintendo con este tema, y aún así, bueno, tuvo su agujero. Y el último, la burrada que han hecho con el cierre, digamos, de ese tema. Que eso ya daría para otro tema, pero bueno, en fin. Pero que de todas maneras que eso lo tienen ahí. Tienen un catálogo fantástico. Tienen además los contactos y digamos el poder de atracción de llevar a la gente ahí y no lo utilizan. No lo utilizan.
Ojo, Frank, yo creo que es Switch la plataforma ideal para acercar a la nueva generación. Todas las sagas emblemáticas de Nintendo, o sea, sí. Que es que ya sea CV, ya sea Porsche, Awakening es fantástico que llegue, no entiendo las quejas, o sea, que llegue Wind Waker, que llegue
Twilight Princess. ¿Quién se ha quejado? Hay que partirle las piernas.
A mucha gente que partirle las piernas.
Solamente
pues que vengan de uno en uno en fila, por
solamente
favor.
Cogiendo, mira, sé que tenemos puedes ir de dos direcciones diferentes. Puedes decir, mira, Nintendo, Super Nintendo, incluso Nintendo 64, os tenemos ahí, venga, consola virtual para tal. Eso lo pueden hacer, porque Nintendo puede hacerlo perfectamente y Switch sería una consola muy agradecida para ese tipo de cosas. Ah, la pantalla está bien, el nivel de la emulación hoy en día no, fuera de Nintendo es espectacular y no creo que a Nintendo le cueste mucho replicarlo o comprarlo o hacer lo que sea. Pero bueno, sería una plataforma de juego retro fantástico. O incluso decir, oye, no, que lo que queremos es juegos más. No queremos vender juegos por 5 euros o por 4 euros. Queremos vender juegos por 20 euros. Pero también tienes. Empiezas a tirar del catálogo de GameCube, del catálogo de Wii U. Yo ya diría, pero si se puede hacer, grandes juegos de GameCube, lo metes en una capa de chapa pintura y tienes un catálogo que se va llenando. Yo no lo haría asco, y hay juegos que la gente tiene muchas ganas de ver. F-Zero GX, por ejemplo, mucha gente le encantaría verlo en Switch.
GameCube es la única consola de Nintendo que todavía no ha estado nunca en formato digital, porque Wii U sí que hizo una tarea muy potente con la consola virtual, que llegó a ofrecer juegos de Nintendo DS, aprovechando el Gamepad de Wii U, e incluso Nintendo Wii, que algunos juegos de Wii en Wii U se podían jugar sin necesidad del Wiimote.
Sí.
Y era muy interesante, porque tenías una oportunidad de descubrir juegos de una forma distinta, aparte de la retrocompatibilidad que Switch, por supuesto, tampoco tiene. Pero al final, cosas también incomprensibles, como que Nintendo Switch Online todavía no ofrezca juegos de Super Nintendo, como Super Mario Kart, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntaba Frank, que al final, que no tienes juegos en abril, mayo o junio, pues anuncia una consola virtual con un catálogo de juegos en gente, que ya estás viendo la reacción que está teniendo la gente ante el mercado digital, que se ha disparado la venta a través de formato digital en Nintendo Switch. Entonces, es un poco extraño todo ese desaprovechamiento.
Sí, fíjate, Sergio, hace un Nintendo Game Pass, 80 juegos retro Nintendo no sé qué y otros tantos juegos. La gente se volvería loca.
Sí, eso lo peta.
Si es que está ahí y no sé, no es una cosa. Ya sabemos que Nintendo también es un poco sui generis y va a su rollo y no hace las cosas, no sabemos si porque no quiere, porque no lo ve o porque está en otras cosas, porque se lo ve como algo muy fácil y no, si no revolucionan la industria no están satisfechos, no lo sé. Pero son cosas que a nivel de usuario es que tienen las cartas, no sé por qué no las utilizan.
O quizá pensarán que ellos mismos se pisan el sacar una Nintendo 64 Mini o una... Pero yo qué sé, yo que no lo veo
la gente volvería... Sí, la gente volvería... ¿Tiene la Super Nintendo Mini y sale Mario World o sale Super Metroid en Switch? Pues la gente lo compraría.
Sí. Sin duda.
Es que esas mini consolas no las compras, creo, por su catálogo, por sus posibilidades de emulación, del copón. Las compras porque son un mueble muy bonito y luego te echas pero unas partidas.
Vamos a ser sinceros, a todo el mundo que tiene interés por la emulación, no lo tiene muy difícil hoy en día para acceder a la mejor emulación que hemos tenido en la historia del videojuego. Así que está a golpe de clic. Tío.
Fran, los últimos minutos del podcast son gloriosos, tío. Gracias. Muchas gracias, tío. Bueno, señores, yo creo que estamos de enhorabuena porque, aunque es verdad, esto último que apuntábamos es, yo creo que un episodio en el que Nintendo tiene que trabajar. Me da que hay mucho de intencionado en esto, ¿vale? O sea, yo tengo la teoría también de que están contentos con lo que tienen y se guardan ases por kilos en las mangas porque saben que los tienen y si en un momento los necesitan podrán tirar de ellos. Cosas como Link's Awakening creo que es un ejemplo, ¿no?, de esto. Es decir, tenemos activos brutales y en cualquier momento podemos pegar un puñetazo sobre la mesa, por mucho que haya gente crítica que seguro se va a poner siempre de pie cuando a un clásico se le toque, en mi opinión, no para mancharlo, sino para homenajearlo, que es lo que se está haciendo en este caso y que se podría hacer con otros muchos, como digo. O sea que por ahí sí que es verdad que tienen una asignatura, pero al mismo tiempo esas franquicias, esas IPs de las que se está tirando en los últimos tiempos, pues se están tratando muy bien, me da la sensación, y pese a la zozobra, ¿no?, que hubo ahí un poquito en tema hardware con Wii U, Nintendo ha encontrado el camino y yo me alegro de que sea así porque es la superviviente de todo esto, ¿eh? No nos olvidemos. Están ahí, pues, contra viento y marea, reinventándose una y otra vez, y eso es algo de lo que tenemos que congratularnos todos, por mucho que se nos vea el color azul en ocasiones, ¿eh? Lo dice uno que es, pues eso, muy fan, ya sabéis de quién y de qué. Vamos a dejarlo por aquí, cerramos el debate de esta semana y casi que el podcast, nos despedimos. Si suena la música, casi que ya. Suenan esos acordes. Vamos poniéndole punto final a este podcast. Fran, un abrazo grande, tío. Y tenemos que vernos pronto en un retro podcast. ¿Qué está pasando?
Lo tengo,
tío. ¿Qué pasa, tío?
Muy en mente, Juan.
Te lo voy a decir cuando cerrásemos, pero te lo digo ahora para que haya gente escuchando.
Dímelo. Prometo. prometo que habrá novedades pronto.
¿En días? ¿Podemos decir en días?
En días, sí.
Hostia, sí. Tío. Sí.
De verdad que sí. Es simplemente que la vida te arrastra, ¿verdad? Te arrastra y las cosas buenas, pues cuando quieres hacerlas con todo el tiempo y con toda la ilusión y no quieres hacerlas con prisa y sin agobio y tal, y al final las cosas buenas se las lleva al mar. Y no puede ser. Ya digo que ese momento, ese espacio, regresará en muy pronto.
Bueno, tiene que ser así porque hemos estado, yo creo que más de lo prometido, un poco pensando,
sí,
¿no?
Correcto.
Hemos dejado el juego. ¿Sabes cuando apagabas la consola? No apagabas la consola, pero apagabas la tele y la dejabas ahí con el juego en pausa porque no había forma de guardar. Pues así estamos, tío.
En breve.
Así que nada. Muy bien. Bueno, venga. Sergio, un abrazo para ti también, tío.
Un abrazo a todos, ha sido un verdadero placer y bueno, pues me voy aquí sin saber si este fin de semana voy a poder escuchar un nuevo episodio del Retro Podcast. Espero que
bueno,
sí,
tienes
que
sea pronto. El domingo nueva partida, ¿eh? O sea,
bueno, sí, está bien. No sé si será de 2 horas como el último Taberna, pero
se han ofrecido hacerlo en directo, sí. Estos, ¿eh? Vamos a tener que empezar a trabajar, sí, en, sí, eso, sí.
Nada, chicos, un placer, así que nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.
Chao, Israel, tío, un abrazo para ti también enorme.
Un placer, espero que nos veamos pronto. A ver si Salva no nos echa a todos por no haber hecho un monográfico del Zelda. Pero espero volver.
Te
das
cuenta
pronto.
Que hemos hablado muy poco, ¿no? Yo lo estaba
demasiado
pensando,
poco.
Estáis pasando, sí, muy por encima de esto, cuando seguramente mucha gente pensaría que iba a ser el 90% de los que hablásemos del directo. O sea, que es curioso, sí. Pero me gusta esto, no por nada, que yo le tengo mucho cariño a Zelda. Link's Awakening, que además estuvo ahí en el Retro GOTY este año hasta el último minuto casi codo a codo, ¿no?, con el ganador, pero sí, así ha estado hoy el tema y me parece bien. Vale, Miguel, un abrazo para ti también. Has debutado con nota, ¿eh? Yo creo que te quedas, tío. Sí, señor. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias. Nada, un abrazo, Juan. Un abrazo al resto de compañeros y tutorianos. Y nada, es un placer estar con vosotros y discutir estas cosas. Y eso, espero que hablemos pronto de nuevo.
Seguro que sí. Alejandro, un abrazo grande, tío.
Nada, igualmente. Yo, con vuestro permiso, me vuelvo al Cañón de los Reyes, que hay un montón de gente que matar y sobrevivir.
Enganchado que está ahí,
sí,
verdad.
Sí. O sea, madre, es de loco.
Madre mía. Bueno, yo que me alegro. Bueno, pues nos despedimos. Una semanita más cumpliendo con la promesa del encuentro. Esperamos que no vuelva a haber incidentes que hagan, pues eso, que estéis más de lo necesario sin escucharnos. Y os damos, como siempre, las gracias por vuestra compañía, por vuestra fidelidad, por ese apoyo, por esos mensajes, también los críticos, como siempre. Y espero que seáis muy felices en estos 7 días que nos separan hasta el regreso del Meri Podcast. Un abrazo grande. Adiós. Chao a todos. Venga, vámonos.